Esta es la llamada de medianoche.
Este es un nuevo programa de estudios bíblicos. Esperamos que se encuentren bien y que los siguientes minutos sean de provecho para ustedes.
Nuestro recorrido por la carta a la iglesia en Roma continúa hoy de la mano de Gerardo Latini.
Escucharemos sobre la posición de Israel histórico, presente y futuro en los capítulos 9, 10 y 11.
Hola, ¿cómo les va? Continuamos en el estudio del libro de Romanos. Habíamos terminado el capítulo 8 de Romanos y junto con terminar el capítulo 8, terminamos la sección de enseñanza del apóstol Pablo en el libro de Romanos. Él enseñó acerca de la culpabilidad a todos los hombres. Vimos que eran cuatro hombres, cuatro tipos o características de hombres: pagano, moralista, religioso y todos los hombres. Luego habló de la justificación por la fe. Y vimos en Romanos capítulo 3, 4, 5 acerca de la justificación por la fe. Y luego habló de la santificación por la fe. Romanos 6, 7, 8. A partir de ahora empieza una sección que muchos llaman sección dispensacional. Pablo se da cuenta que tiene que tomar un tiempo para explicar qué pasa con Israel. ¿Cómo es la posición de Israel en el pasado, en el presente, en el futuro? Y empieza a acomodar y a explicar qué pasa con Israel en los distintos tiempos. Por eso, cuando yo digo Romanos capítulo 9, 10, 11, pienso en el pasado, presente y futuro de Israel. Y empieza el capítulo 9 diciendo, hablando de los privilegios que tuvo Israel. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo, primero abriendo su corazón: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza. Es interesante porque esa palabra tristeza habla de dolor de cuerpo y mente, es un dolor profundo. Gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, ser maldito, ser algo para destrucción, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Está hablando del pueblo de Israel, que son israelitas, de los cuales son la adopción. Y ahí empieza a hablar de los privilegios. Nueve privilegios va a citar que tuvo y que tiene Israel. En primer lugar, son israelitas, descendientes de Israel. Dios los apartó de los paganos para su servicio en relación a su reino, a lo que Dios quería hacer. Ahora hago una pregunta. ¿Abraham era israelita? Y ya sé que no voy a estar escuchando la respuesta en este momento, pero les voy a decir que Abraham, que fue llamado de Ur de los Caldeos, fue el primer judío que salió de los gentiles. Qué interesante, ¿no? Porque Pablo antes habló de la justificación por la fe y nos dijo que Abraham fue justificado antes de ser circuncidado, también para poder abarcar en el futuro a los gentiles que recibieran a Cristo. Entonces, la justificación por la fe alcanza a los gentiles que toman decisión por Cristo, pero también alcanza a los judíos, porque luego Abraham se circuncidó y de Abraham sale la descendencia de Israel. Entonces Abraham termina siendo descendencia para judíos y gentiles que reciben a Jesús. Pero acá él está diciendo los cuales son israelitas, Romanos capítulo 9, descendientes de Israel, pero dice poseen la adopción. Ahí está hablando de la adopción nacional, no individual. Ellos fueron adoptados como nación. Dios decidió tenerlos a ellos como nación. Dice, la adopción, la gloria de Dios, la Shekinah de Dios, estuvo con Israel. Pablo en realidad se refiere a lo que ellos tuvieron ante sus propios ojos, la manifestación de Dios en una forma de brillo y luz inmaculados en el tabernáculo, luego en el templo, y tristemente vemos en Ezequiel cómo narra el momento en que la gloria de Dios se va del templo. Pero ellos tuvieron la gloria de Dios. Cuando Dios estaba en el lugar santísimo, Él estaba entre el pueblo de Israel, en el lugar santísimo en el templo. Él podía presentarse ahí, era la forma de poder convivir Dios con Israel y no consumirlo por causa del pecado. Tuvieron la gloria, tuvieron el pacto. Cuando uno dice el pacto, Dios hizo pacto con Abraham, Dios hizo pacto palestino, Dios hizo pacto con David, Dios hizo el nuevo pacto. Mencioné cuatro pactos que son incondicionales y que todavía no vimos el cumplimiento en este tiempo. Es un pacto que va a tener cumplimiento en tiempo futuro, en la segunda venida de Cristo, cuando se cumpla el comienzo del milenio. Ahí Dios va a poder tener Israel la extensión de tierra prometida, que hasta ahora no la ha tenido, y va a reinar Jesús, que es el rey prometido en el pacto davídico, y van a tener un corazón nuevo y un espíritu nuevo, el nuevo pacto para Israel. Claro, Jesús hizo que el nuevo pacto sea beneficiario, nosotros como gentiles seamos beneficiarios de ese nuevo pacto, pero realmente Dios establece el pacto, el nuevo pacto con Israel. Por eso Pablo dice, ustedes y los de Israel tuvieron el pacto, la promulgación de la ley. Claro, tuvieron además el pacto mosaico, ¿no?, donde se promulga la ley. Tuvieron el culto, la idea, cuando ahí está diciendo, tuvieron el culto y las promesas. El culto, claramente él detalla la manera correcta que Dios le había enseñado al pueblo de Israel para adorarle a él. Eso está explicado en Éxodo y en Levítico. Tuvieron las promesas, fundamentalmente tuvieron las promesas mesiánicas, el Mesías que venía, y cuando vino el Mesías en su primera venida lo rechazaron, pero tuvieron las promesas, tuvieron los patriarcas, hombres bendecidos por Dios, por el Dios verdadero, tales como Abraham, Isaac, Jacob y otros más. Les fue ofrecido Cristo. Él dice ahí en Romanos capítulo 9, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Cristo nació del pueblo de Israel. El Cristo que fue ofrecido era el rey, que es judío de sangre, y Dios sobre todas las cosas. Por eso termina diciendo ahí, el cual es Dios sobre todas las cosas, benditos por los siglos. ¿Qué otra nación poseyó algo así? Mencionamos básicamente 9 privilegios que tuvo Israel. La pregunta es, ¿hubo otra nación que Dios haya tratado de esa manera en el pasado? Vemos que los israelitas, la nación de Israel, es la única nación en el plan de Dios que Dios tenía establecido esos privilegios. ¿Qué pasaba entonces con ellos? ¿Qué era lo que estaba pasando? Porque si tuvieron la promesa de la venida de Cristo, el Mesías, ¿por qué no se estaban cumpliendo? Y bueno, Pablo empieza a explicar a partir del versículo 6 acerca de los verdaderos israelitas. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Claro, recuerden que Abraham había tenido el hijo con la esclava, y la descendencia de Ismael no son verdaderos israelitas. Esto es, no los que son hijos según la carne, ahí está mencionando, los hijos según la carne son los hijos que tuvo con la esclava, con Agar, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Qué interesante este concepto. Porque la pregunta que un judío se tiene que hacer es, ¿soy hijo según la carne, o sea, nacido en Israel, o soy hijo según la promesa? O sea, creí en el Mesías, recibí a Cristo como único y suficiente Salvador personal. Sigue Pablo y dice, permítanme refrescar versículo 6 cuando dice, no que la palabra de Dios haya fallado. O sea, no que Israel está viviendo lo que vive porque la palabra de Dios tomó un camino distinto. No, la palabra de Dios nunca falla. Dice, la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Ahí hace un énfasis. Y versículo 12, se les dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito. Cada vez que Pablo dice como está escrito, hace referencia a un escrito en el Antiguo Testamento. Y cita Malaquías capítulo 1, versículo 2 y 3, donde dice, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Y algunos ven en esto, en este texto, ven el concepto de elección soberana de Dios. Lo toman para hablar de elección soberana de Dios. Sin embargo, acá lo que está diciendo es que Dios expresó por elección, el mayor servirá al menor. O sea, Jacob va a ser señor sobre Esaú. Jacob va a tener la primogenitura, siendo el menor. Y la pregunta para hacerse es, bueno, sí, Jacob consiguió la primogenitura. Jacob fue alguien que la tuvo, pero ¿cómo puedo relacionar este concepto de elección de Dios con el concepto de elección a Jacob? Bueno, te desafío en el próximo tiempo que tengamos juntos a poder avanzar en este tema. Dios te bendiga.
Qué importante toda la información y significado que encontramos en estos pasajes bíblicos.
Sobre todo para consolidar nuestra fe, pero también para tener un criterio sobre el que podamos responder acerca de lo que entendemos y creemos.
Nosotros nos despedimos, pero recuerde que nos puede encontrar también en Spotify, Apple Podcast y Amazon Music. Hasta el próximo programa, Dios mediante.
Obra misionera Llamada de Medianoche, casilla 6557, Montevideo, Uruguay.
Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
También puede visitarnos en www.llamadaweb.org.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.